exteriores, para que sigas disfrutando tu vida en grande. Ahora, más simple. Descubre más en almagro.cl/losolivos.
Mi amor, ¿le echaste encina al auto?
Sí, como me quedaba al lado, aproveché de pasar al súper. Ah, y después pasé al mall y te compré este regalo. Y acabo de pagar las contribuciones por WebPay.
En septiembre todos quieren acumular hasta el triple de puntos BCI o pesos Open Sky, comprando en grandes tiendas, supermercados y pagando las contribuciones y combustible con sus tarjetas de crédito BCI. Acumula más, comprando en todos los rubros. BCI, seamos diferentes.
Promoción hasta triple acumulación, vigente del 1 al 30 de septiembre. Más información en bci.cl. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl.
En Tecnofaz, somos una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño. En el arriendo de espacios comerciales, contamos con más de 2.500 clientes en diversos sectores e industrias, con soluciones como colegios, hospitales, oficinas, salas de venta, instalaciones de faena, entre muchos otros. Si quieres conocer más sobre nosotros, ingresa en tecnofast.cl y sorpréndete. Tecnofast, Space Solutions.
Publicidad programática no debe ser problemática. Avas Programmatic es publicidad y audiencias en tiempo real. Avas Programmatic es parte de Avas Group. Avas Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl.
Soy, y vengo cantando desde Guabancó con sabor cubano. Tengo equipo, soy, y vengo cantando desde Guabancó.
Muy buenas tardes. Con esta cumbia de los Viking 5, para alguien que nació en La Serena, hacerle un tributo a Coquimbo me parece un insulto, ¿eh? Pero estamos en periodo de paz. Saludos a los grandes Viking 5, histórico grupo de la cuarta región, ¿eh? Iniciando el último programa de esta semana corta para iniciar este super fin de semana, en que ya los mercados acaban de cerrar hace muy poquito, y ya hemos tenido algunas novedades durante la mañana. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la fallida operación de la cervecera InBev? Bueno, para abrirse en Asia. Va a ser un segundo intento ahora de una oferta pública inicial que busca recaudar 6.600 millones de dólares. Vamos a ver cómo le va en esta tarea de poder levantar esa plata después de este fracaso que tuvo inicialmente en Hong Kong. Y también otra noticia que estaba en desarrollo a la espera de la aprobación de los legisladores de la Unión Europea. Bueno, finalmente Christine Lagarde obtiene la luz verde para tomar el relevo en el Banco Central Europeo, dejar el FMI definitivamente y encabezar el Banco Central Europeo, con lo que la convierte probablemente en la mujer más poderosa que ha pasado por este tipo de organismos financieros internacionales. Y el petróleo sigue marcando también la jornada después de el ataque del fin de semana a las refinerías de Arabia Saudita, con cada vez más con olor iraní, después de las primeras declaraciones que hizo el presidente Trump, que parecían apresuradas. Bueno, ya empiezan a aparecer pruebas más concretas de que al menos la mano de Irán está directa o indirectamente involucrada, quizá a través de los yemeníes, pero estará por verse. Ojalá que esto no termine en una escalada violenta, porque el efecto no solo en vidas humanas, sino que para el mundo en general, todavía inmerso en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, se va a hacer sentir. Y esto lo hacemos en la previa de la reunión de la Fed, que mañana va a ver qué va a pasar en materia de tasa. Bueno, y para ver lo que ha pasado durante toda la mañana y con el mercado ya cerrado, vamos con el pantallazo.
Estamos con Carlos Martínez, jefe de mesa de dinero de Bank Trust. Hola, Carlos, ¿cómo se han movido los mercados?
Hola, buenas tardes. Mira, la verdad que lo que más se ha movido es el dólar, que partió en torno a 711.50. Marcó un máximo que lo hizo en 718, y en este minuto está cercano a esa cifra. presionado un poco por la caída de la, o la depreciación de las monedas en la región, una caída del cobre en torno a 0,4% y un poco a la espera de lo que haga mañana la Fed con la tasa, en donde nosotros esperamos que la baje 25 puntos, pero lo más importante va a ser el comunicado que entregue y con la posibilidad que dé luz de una nueva baja antes de que termine este año. Eso es lo que está esperando el mercado. Y también mirando un poco la recuperación o la caída del petróleo que estamos teniendo hoy día en torno a un 5%, después de lo que vimos ayer con un alza que estuvo sobre el 13%. Y la bolsa bastante tranquila con un volumen que ha estado en torno a los 47 mil millones, pero bastante plano todo, la verdad.
Perfecto. Vamos a estar varios días cerrados, así que todo atento al próximo lunes 23. Ahí vamos a volver.
Sí, mira, la verdad que mañana es un día clave. El mercado está esperando los dichos de la Fed y va a ser muy importante, digamos, saber si deja la puerta abierta para una próxima baja de tasa después de esta que vamos a tener mañana. Así que el lunes nos vamos a encontrar con varias novedades.
Perfecto. Carlos Martínez, jefe de mesa de dinero de Bantras, muchas gracias.
Ya pues, que estén bien, adiós.
Bueno, y en septiembre acumula el triple de puntos BCI o pesos Open Sky comprando en grandes tiendas, supermercados y pagando las contribuciones y la bencina con las tarjetas de crédito del BCI. Acumula más comprando en todos los rubros. BCI, seamos diferentes. Colores y estilo, Brooks Brothers se renueva esta temporada, en esta temporada y ha llegado la nueva colección Spring 2019. Todos los detalles los puedes conocer en cualquiera de las 6 tiendas o también en brooksbrothers.cl. Y Tecnofast, una empresa de tamaño mundial con 250 mil metros cuadrados ya en arriendo de soluciones y venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño. Si quieres conocer más de la venta y renta de este tipo de soluciones modulares, bueno, entra a tecnofast.cl. Y en el mundo hay un 70% de marcas que podrían desaparecer y a las personas parece no importarle. Bueno, si tu marca desapareciera, ¿qué pasaría? En Avas Media desarrolla estrategias de planificación y compra de medios que conectan a las marcas con sus audiencias a través de conexiones significativas. Avas Media es parte de Avas Group y Avas Group conecta marcas con personas. Algunos dicen que lo mejor es invertir ahora para disfrutar en el futuro. Otros dicen y prefieren invertir hoy para disfrutar hoy mismo con la generación 2020 de Peugeot y descubrir la emoción de tener, por ejemplo, un sub Peugeot del año 2020 ahora mismo. Lo puedes cotizar en peugeot.cl. Y no es fácil cambiarse de esa gran casa de toda la vida hasta que conoces el gran proyecto Los Olivos de San Rafael, ahí en la avenida El Tranque, casi esquina José Alcalde de Delano. Son grandes departamentos, y cuando digo grandes, escuchen, hasta 526 metros cuadrados para que sigas disfrutando tu vida en grande. Ahora, de una manera mucho más simple. Conoce más en almagro.cl. Bueno, y ahora vamos con una muy interesante invitada que ha estado en Chile dictando unas clases en la Universidad Bernardo O'Higgins, y ella es licenciada en matemática y doctora de la Universidad de Salamanca, una gran ciudad española universitaria, donde viene ese gran dicho: lo que Natura no da, Salamanca no presta. Y vamos a hablar con ella sobre Big Data. Entonces vamos con la entrevista con María Purificación Galindo.
Bueno, tenemos en estudio a María Purificación Galindo. Ella es licenciada en matemáticas y doctora en la Universidad de Salamanca. ¿Cómo estás, María Purificación?
Hola, muy bien.
Bienvenida.
¿Es María Purificación o Purificación a secas?
Bueno, es María Purificación, pero todo el mundo me llama Puri realmente.
¿Eh? Puri. Doctora Puri en este caso.
Exacto.
Hoy día vamos a hablar de Big Data, ¿eh? Un tema, un concepto que viene imponiéndose, que está haciendo noticia hace varios años, Que yo creo que todavía hay muchas personas que se preguntan qué es realmente el Big Data, qué significa, en qué realmente nos está cambiando la vida. Entonces quiero partir con una pregunta bien general. Big Data es un término que ya lleva algo así como una década en boga. Si tú tienes que definir Big Data, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Big Data? Solamente para contextualizar la conversación.
Bueno, yo diría que Big Data son datos masivos. O sea, lo importante para diferenciarlo de cualquier otra situación previa es que se manejan muchísimos datos a la vez y datos que tienen características diferentes. O sea, son datos que se producen a una gran velocidad, que dejan enseguida de ser valiosos, por eso hay que analizarlos rápidamente. Son datos diferentes de los que tradicionalmente se estudiaban en estadística, porque no solamente tenemos datos estructurados en la forma típica, sino que hay pues imágenes, vídeos, redes sociales, etcétera, y eso es difícil de integrar cuando lo que se ha hecho hasta ahora durante todos los tiempos es trabajar con tablas de datos tradicionales.
¿Por qué la información es tan desechable, tan rápido? ¿Por qué hay que deshacerse de ella?
No es que haya que deshacerse, sino que...
¿O por qué deja de ser?
Hombre, no todo, útil. No todo, pero muchas veces sí. Pues porque aparecen otras cosas. Pongamos un ejemplo. Una foto de un niño pequeño al nacer. Bueno, pues a lo mejor a los 4 días ya resulta que te interesa otras fotos diferentes, o de un ídolo concreto, o de una noticia. Una noticia la pones hoy en prensa y mañana esa noticia ya no interesa. A lo mejor es otra. Entonces tienes que analizarlo, digamos que rápido, para que eso tenga interés. Hay otro tipo de información que sí que vale. Si todo fuera cambiante a una velocidad vertiginosa, sería imposible encontrar patrones, que en definitiva es lo que buscamos, regularidades, para que en función de eso que ocurre de manera regular podamos predecir lo que va a pasar en el futuro. Lo mismo en el mundo de la empresa, que en el mundo de la sanidad, que en el mundo de la política, etcétera. Algo tiene que permanecer.
Pero información hemos tenido siempre, claro. desde el inicio de la historia del hombre, digamos. ¿Por qué de repente aparece esto como algo que es de interés de las empresas, de las compañías? ¿Qué cambió que de repente todos nos pusimos a hablar de Big Data y hoy día las compañías de Big Data se valoran en billones de dólares?
Bueno, claro. A ver, pues porque tradicionalmente lo que se hacía es que los grandes jefes, a veces incluso el gran jefe, diseñaba una campaña o tomaba una decisión y los demás trabajaban en función de esa orden o de esas órdenes. Hoy día no. Hay quien los sigue haciendo, pero no son los que luego tienen más éxito. Porque lo que hay que hacer es analizar qué ha pasado hasta ahora con las decisiones que se han tomado previamente y, en función de eso, diseñar estrategias que, bueno, hagan que en lo que se ha fracasado desaparezca y en lo que de verdad eran punteros o han tenido mucho éxito es lo que se vaya a potenciar. Esto está fuera de toda duda. Lo que pasa es que, aunque todo el mundo habla de Big Data, no crean que todo el mundo sabe. Es que no sé si alguien sabe realmente qué es Big Data, porque depende de en el contexto en el que se hable, tiene incluso nombres diferentes.
¿Así como cuáles?
Pues Business Analytics, que es lo mismo analizar datos, que lo importante es analizarlos, no solamente generarlos. Obviamente, si no hay datos, no se analizan. Pero si los tienes y no los analizas, no te sirven para nada. Entonces, el que lo haces en el mundo de la empresa, pues entonces hablas de los business. Pero en definitiva, estamos hablando de lo mismo. Si lo hablas en sanidad o en otro contexto, pero todo es similar. Solo que dependiendo del campo, se le dan siglas diferentes, pues para que parezca que son distintos.
¿Existe la carrera de Big Data como tal? ¿O son derivaciones? ¿Son especializaciones? ¿Son derivaciones profesionales en las que uno se encuentra en el trabajo?
Sí. A mí en estos días alguien me preguntaba que si yo pensaba que esto debería de convertirse en una carrera básica ahora mismo, ¿no? Yo la verdad es que creo que no. Sí que pienso que debe de estar contemplado a nivel de especialización. O sea, tiene que haber expertos, tiene que haber másteres, tiene que haber doctorados para progresar en la investigación, sin ninguna duda. Pero yo creo que las bases que se dan en una formación de grado no son tan diferentes. Lo que es diferente luego es cómo hay que adaptar estas técnicas a la nueva situación. Entonces, yo creo que ahora mismo una carrera toda dedicada a este contexto solo, no sé, yo no lo haría, pero quizás dentro de 2-3 años piense de otra manera. Pero ahora mismo yo, y nosotros donde lo estamos desarrollando en el Departamento de Estadística de la Universidad de Salamanca, es a nivel de maestrías y expertos, lógicamente. Claro. Y aquí en la universidad, en la Bernardo O'Higgins, van en la misma línea. O sea, están tratando de preparar especialistas en estos campos, pero también a nivel de posgrado.
Oye, tú estuviste en nuestro país, o sea, en el fondo viniste a dar una cátedra en un seminario en la Universidad de Bernardo O'Higgins, análisis multivariable aplicado y Big Data. Yo no sé si hay un título más pesado que eso, pero ¿cómo ves tú? Porque a mí me tocó vivir en Estados Unidos y la función del data scientist o el científico de datos era algo que está muy en boga y que está muy bien considerado. Entonces, ¿crees tú que en Latinoamérica, en España, las empresas están entendiendo el valor que significa el análisis de datos? ¿Le asignan la importancia que está teniendo?
No. No, claramente no. Definitivamente no. O sea, lo que están haciendo es, sí son conscientes, yo creo que de manera generalizada, de que hay que tener en cuenta los datos previos, esa información previa, para tomar decisiones que de verdad sean acertadas. Yo creo que eso sí. Pero conscientes de la importancia de tener buenos especialistas en análisis de datos, no. Porque si vemos la mayor parte de las personas que trabajan en ese entorno, pues o son informáticos, okay, que no son analistas de datos, son informáticos, o son matemáticos. Yo soy matemática, quiero decir que lo sé bien, pero no es lo mismo ser matemático puro que ser un buen analista de datos. Es que incluso ni siquiera un estadístico. Hay estadísticos matemáticos que se dedican pues al teorema y al lema y al corolario, y hay estadísticos aplicados que se dedican a analizar los datos del mundo real. Y eso ni siquiera lo distinguen, ni siquiera a veces en las propias universidades. Luego, esto es un camino que tenemos que recorrer. Hay que culturizar a la gente en esta dirección, a todos, desde la universidad, las empresas y todo lo demás, así
pero,
como yo
pero
lo
veo. Uno escucha, y lo decía Fernando al principio, uno escucha a mucha gente hablar de Big Data. O sea, puede ser que nos encontremos con gente hoy día que de verdad sabe cuatro cosas y cree que, claro, que te puede vender un servicio de Big Data que no esté a la altura.
Totalmente.
¿Está ocurriendo eso? Seguro, ¿también tú lo ves?
Seguro, vamos, en España lo sé y aquí me lo imagino. Es así.
No tendría por qué ser distinto, claro.
No tendría por qué ser distinto. No, o sea, se va avanzando en este sentido, pero hay pocos. Porque es que además hoy día yo creo que para ser un buen científico de datos, a mí me parece que es un analista de datos, pues tiene que haber un equipo. O sea, no lo puede hacer solo un informático, no lo puede hacer solo un estadístico, incluso no lo pueden hacer solo estadísticos e informáticos. Tiene que haber personas del campo en el que trabajas. Si tú vas a hacer algo en el mundo de la empresa, tendrá que haber en ese equipo personas que conozcan eso. Si trabajas en el mundo de la sanidad, no es el mismo problema. Si vas a hacer modelos para predecir quién va a ganar las elecciones, tendrá que haber alguien que sepa de política. Entonces, ahora mismo yo creo que los equipos tienen que ser multidisciplinarios y de eso poca gente se ha dado cuenta.
Ahora, ¿dónde estás viendo tú? Estamos conversando con María Purificación Galindo, ella es licenciada en matemáticas y doctora en la Universidad de Salamanca, hablando de Big Data. ¿Dónde has notado tú mayores impactos en estos 10 años o algo así que llevamos hablando de Big Data? ¿Dónde están produciendo las revoluciones iniciales? Yo creo que esto efectivamente va a permear a todos los aspectos de nuestra vida, pero ¿dónde notas cambios ya, digamos, en lo que va?
Bueno, pues en la concienciación de que antes ni se contemplaba esto y ahora las empresas a todas les gustaría y todas declaran, todas, bueno, hablamos de todas en un alto porcentaje, todas piensan que van a trabajar con Big Data y le preguntas que si es importante y te dicen que sí. Pero hay encuestas oficiales que se han hecho preguntando qué se entiende por Big Data, ni siquiera le mandan definirlo porque eso sería todavía más difícil, le dan una serie de textos para que identifiquen. Y cada uno opina una cosa, o sea, claro. Ven, yo creo que cada uno ve una parte de esa realidad, no todo, porque verlo en conjunto, ya te digo que es complicado, o sea, que realmente hace falta varios especialistas para que de verdad haya un proyecto de Big Data serio. Todo lo demás pues son parciales. Yo diría que los que más han trabajado en esto son los informáticos, y es una parte importantísima recoger la información. Pero alguien piensa que un médico, si tiene que hacer un modelo para predecir riesgo cardíaco, bastaría con que recogiera los datos de los pacientes y los tuviera en el ordenador. Obviamente no.
Tú viniste a Chile a dictar un curso, un seminario, me imagino que te has relacionado con gente. Lo que puedes apreciar finalmente de manera superficial, pero ¿cómo crees que está esta esta actividad aquí en Chile?
Pues yo creo que también les falta en la parte de formación de grandes especialistas de análisis de los datos. Esa es la verdad. Pero sí le puedo decir, hemos tenido 22 personas de la universidad y han quedado encantados. O sea, al principio estaban un poco, bueno, pues asustados, por decirlo de alguna manera coloquial, pero luego han visto inmediatamente el interés que tiene ahora mismo. Exacto. Ellos tienen que entregar un trabajo de investigación para ser calificados y están felices, o sea, y les ha costado, pero se han dado cuenta que sí. Y concretamente en la Universidad Bernardo O'Higgins, pues yo creo que han dado muestras de que están interesados por todo esto y no quieren entrar en este mundo sin tener especialistas. De hecho, dos de las grandes autoridades de esta universidad están ahora mismo en Salamanca haciendo la tesis doctoral con nosotros en este contexto del análisis multivariante y análisis de Big Data. Entonces yo creo que es una demostración de que el señor rector, que estuvo allí, que vio cómo trabajábamos, y el hecho de que bueno, pues personas de alto impacto aquí se hayan decidido a doctorarse en este campo, yo creo que pone de manifiesto que tienen ganas, que tienen interés y que les queda por aprender, a nosotros también, ¿eh?
Oye, hablemos de los desafíos de Big Data, porque el año pasado tuvimos, ya hace un poco más de un año, tuvimos... explotó el escándalo de Cambridge Analytica, Facebook, privacidad de los datos, y ahí como que de repente todos nos dimos cuenta de que había mucha información de cada uno de nosotros que estaba disponible en la web, con o sin nuestro conocimiento, y había como toda una tendencia hacia regular la entrega de información, hacia limitar el acceso de las plataformas de información privada, hacia concientizar a las personas sobre la información que están entregando. ¿Crees tú que la labor de los científicos de datos, la labor de la gente que hace análisis de datos, se está poniendo cada vez más complicada o va a tener que ser regulada de alguna manera? ¿Dónde está el desafío, digamos, mirándose adelante?
Hombre, que tiene que haber una normativa es evidente. De hecho, todo esto ha explosionado y no estaba esa normativa preparada. ¿Que saben mucho de nosotros? Pues sí. ¿Que lo vayan a usar? Pues no lo sé, pero claro que lo saben. Si es que uno coge el móvil y continuamente tú dices, no, es que yo quiero tener esta foto, quiero saber dónde la hice, a qué hora la hice, dónde la hice. Pues obviamente, eso tiene un precio. Te mueves por cualquier sitio y saben dónde estás, qué costumbres tienes, a qué hora te acuestas, a qué hora te levantas. Pues claro, pero es que todo lo tenemos ahí. Y entonces, yo creo que también hay que responsabilizar a la gente de que no puede usarlo para cualquier fin, pero también hay que responsabilizar al usuario de que vivimos otra era. Claro. O sea, antes que no había ni móvil, pero es que hoy día no vivimos sin el móvil. Te falta el móvil un día y ya no sabes vivir. Entonces, estamos en otra era. Hay que hacerlo de otra forma. No hay que tener tampoco miedo.
Oye, y a nosotros nos escuchan muchos empresarios, gente que toma decisiones en las empresas. Entonces, una empresa que está entrando en este mundo, ¿cuál dirías tú que son los primeros pasos que tiene que... ¿Hacia dónde tiene que apuntar un empresario, una persona que dice, yo tengo que tener esta capacidad adentro, pero no sé por dónde empezar, digamos? ¿Ah? ¿Por dónde empezamos?
Pero, hombre, tiene que tener... bueno, primero, yo diría concienciar a las autoridades más altas.
Ajá.
Eso es importante. Si ellos no tiran, esto no va a funcionar. Y después yo creo que hay que empezar por tener una buena plataforma y tener un buen sistema para recoger y organizar la información. De eso no nos podemos engañar. Eso es lo primero. Si no hay buenos datos, si no tienen...
Claro. Si yo recojo basura, voy a entregar basura.
Exactamente. Entonces, eso es así. Pero muy importante, fundamental, que sepan que no termina la tarea ahí. Empieza realmente la parte esencial, que es que tienen que tener buenos especialistas en análisis de datos y tienen que llevarlos a formar y tienen o ofertar plazas para gente formada en ese sentido. Esto es vital.
Claro.
Y personas de la empresa que también tienen que estar en ello, que den ese aporte del conocimiento del problema en el que se va a trabajar.
Muy interesante conversación. Te agradecemos, María Purificación, tu presencia. Que tengas un buen viaje y retorno. Y bueno, estaremos conversando, me imagino, en el futuro sobre cómo evoluciona esto del Big Data, que definitivamente va a seguir con nosotros.
Espero que sí. Yo voy a volver a la Bernardo O'Higgins, que yo creo que es una universidad que está demostrando que es pionera y que va a la cabeza de todo esto, y pienso volver, y con mucho gusto volveré a visitarles.
Adiós.
Muchas gracias. María Purificación Galindo, licenciada en matemáticas y doctora de la Universidad de Salamanca, con un análisis sobre el estado del Big Data y evaluación de datos en todos los campos de nuestra vida. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, interesante la entrevista con María Purificación Galindo. Y con esta música, con esta cumbia, ya dejamos ya la música chilena, porque esto es lo que vamos a escuchar estos días, más que música chilena, vamos a escuchar mucha cumbia chilena, que sobre todo me he dado cuenta que a los millennials les gusta harto, ¿ah? ¿Eh?
son todos buenos, buenas para la cumbia, aunque esta cumbia es más de mi época, de los famosos Viking 5. Así que les deseamos a todos unas grandes fiestas pachas, felicidades, pásenlo muy bien. Si van a tomar, no conduzcan. Si van a conducir, no tomen. Y tomen todas las precauciones para quienes están saliendo de Santiago a esta hora, o quienes van a salir más tarde, o quienes van a partir mañana, o en cualquier ciudad de Chile que se vayan a desplazar. Y el domingo, si es que vuelven, o el sábado, háganlo también de manera programada para que no se encuentren con los famosos tacos. Felicidades y buenas tardes.
Con sabor cubano, la Serena tú eres, ciudad de ilusión, y son tus mujeres la más linda flor.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Una compañía es un grupo de